Vanessa Muela e Manuel Vilas son dous intérpretes especializados no xénero da música antiga. Os dous artistas únense nesta ocasión no Festival Ateneo Barroco para presentar un novo proxecto de difusión da música hispana e dunha figura moi concreta, as mulleres do século de ouro e a súa música popular, que foi campo de estudo e difusión de Vanessa Muela, que hoxe se une ao artista Manuel Vilas e ao seu conxunto Ars Atlántica. Falamos con eles dous en Radio Ateneo Podcast. Manuel Vilas, Vanessa Muela, bienvenidos a Radio Ateneo Podcast.
Muchas gracias, un placer.
Ambos habéis dedicado vuestra carrera a la preservación y a la recuperación de la música antigua. ¿Podríais compartirnos, cada uno de vosotros o los dos, algunos de los proyectos musicales en los que habéis estado involucrados para quien no os conozca?
Vale, bueno, pues yo principalmente mi campo de trabajo, ¿no?, son las arpas antiguas, las arpas de los siglos X hasta el XVIII aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de toda la música que puede, en la que el arpa tenga esa, ¿no?, esa capacidad de utilizarse, pues es un poco mi ámbito de trabajo, y especialmente la música barroca del siglo XVII. Música española, además, que eso es que vamos a hacer Vanessa y yo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, todo lo que es la música relacionada con las arpas, con el mundo del arpa, todo eso es lo que considero en mi campo de trabajo, y bueno, sí, lo que es la recuperación de músicas olvidadas, de músicas que desde hace siglos no se interpretan, eso realmente es mi punto ahí de interés.
Y por mi parte, es mi primera incursión en las músicas antiguas, porque yo en lo que soy especialista es en música tradicional. Llevo 41 años,
sí,
en los
escenarios. Sobraremos.
Entonces, para mí es una cosa, la verdad que inaudita, poder tener este repertorio gracias a Manuel, que es el que ha querido contar conmigo, y aprender, experimentar y construir con estas músicas, ¿no?, que no son tan diferentes a lo que yo venía haciendo, pero sí que tiene diferencias.
Vanessa, tu enfoque en la música castellana, española, ha sido un esfuerzo por conservar esta tradición, esta música tradicional. ¿Qué te motivó a dedicarte a este género musical y cuál crees que es la importancia que tiene para la cultura española?
Yo siempre he sido una apasionada de las tradiciones, de la música tradicional. Me ha gustado mucho siempre investigar, hacer trabajo de campo, hablar con los informantes, que realmente son los que cantaban la música a la que yo me dedico, ¿no? Y ha sido una gran pasión desde niña. Creo que tiene muchísimos valores. O sea, realmente no podemos ni afrontar el presente ni mirar el futuro sin ver lo que ha ocurrido en el pasado. Y yo creo que en todas las escuelas se debería preservar, difundir, fomentar lo que es la música tradicional, cada uno del lugar en el que está, porque al final todas sumamos y todas tenemos muchos más vínculos de lo que nos creemos, además. Entonces, me parece una maravilla poder disfrutar, poder desempolvar estas músicas y que nos sirvan, que aunque no tienen su uso práctico, al final es música divertida, es música interesante y que merece la pena.
Bueno, uso práctico realmente sí tiene dentro de lo que es el ámbito cultural, ¿no?
Me refiero que esas, sí, canciones que se cantaban, es decir, ya no vamos a arar y vamos a cantar una canción de arada. Seguramente ya no vamos a dormir a un niño con una nana, pero porque no las estemos utilizando, porque no sean funcionales, exacto, ¿cómo no las vamos a escuchar si son melodías y letras preciosas?
Entonces, ¿crees que desde la educación, quizá desde el sistema educativo, es un buen sitio donde preservar esta música?
Es que realmente a la música tradicional, ¿desde dónde te acercas? Hay pocas escuelas de folclore por toda España, hay, pero no hay muchas. No tiene su lugar en la televisión, ni en la radio, ni en los medios de comunicación. Entonces, alguien joven que se quiera acercar a esta música, supongo que igual que a la música antigua, es dificilísimo.
Sí, exactamente. Yo creo que es que en la educación está la base de todo. O sea, los niños pequeños, ahí es que es un periodo absolutamente fundamental.
Donde más absorben, ¿no?
Por supuesto.
Aprende mucho.
Donde de repente tienes que ofertarle, ¿no? Para eso está la enseñanza, ofertarle ahí esto, y después que el niño se encamine. No tiene que ser todos músicos, evidentemente, pero a lo mejor, yo que sé, un niño que quiere ser abogado, ingeniero, que tenga sensibilidad o a la música antigua o a la música tradicional, y también formar a los futuros melómanos, ¿no? A la gente que va a los conciertos de la que nosotros vivimos, porque si no la gente no va,
claro,
nosotros no existimos.
Manuel, tú, por otra parte, has realizado extensas investigaciones sobre las arpas antiguas y has colaborado en festivales de música por todo el mundo. Y lo que yo quería saber era qué te atrajo hacia el estudio de instrumentos antiguos.
Bueno, A ver, yo claro, descubrí la música antigua un poquito tarde porque claro, yo empecé, bueno, con lo que empieza cualquier niño, ¿no? Que le gusta la música. Pues estudia solfeo en el conservatorio, yo he estudiado piano, un instrumento que me sigue gustando muchísimo, ¿no? El piano moderno. Pero después, bueno, paulatinamente, como yo soy así muy curioso, di con estas músicas anteriores al siglo XVIII. Y he empezado ahí a indagar, he empezado a ir a cursos, a tener maestros, y lo del de descubrir el arpa fue una casualidad. Fui a un curso de música antigua en Zaragoza y ahí descubrí a la pionera de la recuperación del arpa antigua, Nuria Llopis, que después fue mi maestra. Y entonces ahí ya, bueno, quedé fascinado con el instrumento y ahí me fui metiendo, hasta que de repente vi que me dedicaba a ello. Fue una cosa así un poquito paulatina. Pero no sé, hay cosas, no sé muy bien explicarte qué me llevó. Yo vi el instrumento y yo noté algo que nunca había sentido. Entonces dije, vamos a intentar. Y bueno, hasta ahora pues más o menos bien.
Y tú, Vanessa, bueno, has destacado en tu trayectoria el papel de las mujeres en la música tradicional para, en este caso, para conservar y transmitir la tradición oral de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Puedes hablarnos más sobre la contribución que tienen las mujeres en este género?
Han sido cruciales para que tengamos todavía hoy en día esas músicas. Eran las que cantaban, eran las que contaban, eran las que hacían los bailes los domingos por la tarde con los instrumentos de piel, panderetas, panderos, con percusiones de cocina, mal llamadas por los eruditos como instrumentos pobres de la tradición. Realmente importantes en sus pueblos, respetadas, queridas, admiradas, mimadas, porque sin ellas no había fiesta. Eso sí, no reconocidas en el sentido económico, porque aunque eran músicas profesionales, entre comillas, no cobraban un duro por hacer todo esto, igual que otros, en este caso los hombres, dulzaineros, gaiteros, etcétera, sí que cobraban. Pero desde luego, en el papel transmisor también han sido importantísimas. O sea, de toda la tradición oral ha pasado de madres a hijas, de abuelas a nietas, y por lo tanto yo creo que ha sido un papel fundamental. El 90% de las informantes que yo he tenido han sido mujeres. O sea, yo no podría estar en un escenario si no hubiera aprendido todo lo que ellas me han enseñado, y así que muy, muy agradecida, y creo que es un papel que todavía como que no se ha valorado, ¿no? Suficientemente.
O sea, son principalmente, ¿consideras que el papel que tienen las mujeres en estos casos principal es el eje transmisor? Son el eje de.
Sí, totalmente.
Sin ellas a lo mejor no tendríamos.
No nos
No
habría
nos
llegado
habría llegado.
prácticamente nada. Sí.
Bueno, y para terminar contigo, Manuel, como profesor de arpa medieval y tras haber realizado cursos y conferencias en diferentes lugares del mundo, ¿qué mensaje o qué conocimientos buscas tú transmitir sobre la música antigua?
Pues mira, simplemente, bueno, como acabas de decir, estoy de profesor en el CIM, que es el Centro Internacional de Música Medieval de la Valldigna, en Valencia. Y bueno, primero los alumnos que vienen es gente que ya tiene un cierto interés, una cierta sensibilidad hacia ese instrumento o hacia la música de los siglos XII-XIII, ¿no? En este caso, de la música medieval. Y bueno, yo lo que intento transmitir, desde luego, bueno, me gusta muchísimo dar clase. Y me pongo en el, no sé, tengo interés en que le salga absolutamente todo, no paso absolutamente una. Y lo que quiere transmitirles es ese cariño que yo tengo hacia estos instrumentos y hacia estas músicas y esta manera de trabajar, bueno, de la mejor manera posible, siempre sobre las fuentes. Quiero decir, yo manejo siempre pues, fuentes de los siglos XII, XIII, entonces les pongo visualizaciones de los manuscritos, les explico, ¿no? El proceso de cómo es la enseñanza, todo esto. Y bueno, la verdad que por ahora va un aumento, cada vez hay más interesados en el mundo del arpa medieval, lo cual me alegra muchísimo. Porque bueno, yo creo que también contribuyó algo a que, bueno, realmente dar clases hay que mojarse ahí, ¿no? Lleva tiempo y te quita mucha energía, pero es una cosa que me gusta muchísimo, francamente, transmitir todo lo que sé y lo que he aprendido y lo que aún me queda por aprender, claro.
Sea, tu objetivo no es solo enseñar el arpa y enseñar la música, sino que se sumerjan en todo lo que rodea a las arpas, en este caso,
Sí,
las
de
arpas
hecho,
medievales.
muchas veces les hablo de, pues no sé, les hablo de filosofía, les hablo de la iconografía, ¿no? Pues de, yo qué sé, pues las miniaturas, las representaciones que aparecen, a veces de teología hay que hablar. Bueno, sí, la verdad es que es un poquillo todo, porque no se puede desligar la música
De su
de otras
contexto.
materias de su contexto, es imposible. Entonces, pues bueno, La música no solo es música, hay más cosas que la rodean.
O sea, que entonces, tienes en el campo un conocimiento polifacético casi, bueno, no solo a nivel musical, ¿no?
No, ya me gustaría, yo hago lo que puedo, pero no. Pero bueno, sí que soy curioso, eso no lo he perdido nunca, ¿eh? Me gusta aprender, aún me queda mucho por aprender, ¿eh? Entonces, esta actitud nunca la he perdido y eso es lo que me parece muy favorable.
Pues yo creo que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros.
A ti, un besazo.
Nada, a vosotros, un abrazo a todos.